legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más de el podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 4 de la mañana de hoy, sí, es viernes, de hoy viernes 5 de marzo de este año 2021, otro fin de semana donde todavía, por favor, estamos en la pandemia. Me dicen que la gente anda media suelta por ahí, por favor, con mucho cuidado. Con mucho cuidado, todavía el coronavirus anda suelto por nuestras calles, pero obviamente hay que tener mucho cuidado. Son las 8 y 4 de la mañana y es que aquí estoy en vivo, como todos los días de lunes a viernes, por todas mis plataformas de redes sociales, en vivo en Facebook Live, en mi página de Facebook, facebook.com/acevedovilá.net. En vivo en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. A los que no tienen Facebook, y lo he dicho antes, créanme, hay gente que no tiene Facebook, pero todo el mundo tiene internet, todo el mundo tiene un celular. Así que a los que no tengan Facebook y quieran escucharme, quieran verme, usted dígale que vaya a YouTube y en el buscador escriba Aníbal Acevedo Vilá y ahí lo va a llevar donde ahora mismo está en vivo este podcast y están grabados todos los podcasts anteriores. También estamos en vivo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo, y en vivo a través de la página de Facebook del nuevo periódico digital, El Foro de Puerto Rico. Le invito a seguirme en todas mis plataformas de redes sociales y, como siempre, le invito a darle share, a compartir esta transmisión con todas sus amistades en sus redes sociales. También recuerdo que el podcast se puede escuchar en algún momento durante el día, se hace disponible en línea en las plataformas que te permiten escuchar podcast, iTunes, Stitcher, Google Play. En todas ellas estamos. Usted lo busca bajo el podcast de Aníbal y ahí va a encontrar el de hoy y va a encontrar el de días anteriores. Varios temas que voy a estar tocando con ustedes en la mañana de hoy. Es viernes, un día un poco liviano en términos de noticias que están sucediendo. Pero no se despegue nadie, riegue la voz, porque más adelante en el podcast voy a compartir con ustedes íntegramente, editado, pero íntegramente, la entrevista que ayer Ferdinand Pérez, mantenedor de Jugando Pelota Dura, le hizo a un encapuchado. Sí, esto no está en los periódicos, aunque hay noticias en los periódicos sobre la corporación fantasma, que ahora resulta que sea que es una corporación encapuchada, a la cual el comité de campaña de Ricardo Rosselló le pagó $180,000 en el verano del 2019, en medio de los escándalos y del proceso de renuncia de Ricardo Rosselló. No solamente le voy a pasar el video, hoy el periódico El Nuevo Día, le dije desde hace 3 días que esto iba a llegar a los periódicos. Ya ayer el vocero tuvo una historia. Hoy el Nuevo Día tiene otra historia con nuevos ángulos, así que no se me despegue nadie. Vamos a ver íntegramente más adelante el video de Jugando Pelota Dura y el análisis de la noticia investigativa, del trabajo investigativo del periódico El Nuevo Día. O sea, ya tenemos al vocero y el Nuevo Día, además de Jugando Pelota Dura, tratando de aclarar esto que el comité ni el exgobernador Ricardo Rosselló han aclarado. Inclusive van a ver en el video que aparentemente Ricardo Rosselló, en sus reacciones en las redes sociales, no dijo toda la verdad. Pero vamos a otros temas que quiero comenzar a discutir con ustedes en la mañana de hoy. Bueno, viernes, las clases, supone que los estudiantes lleguen a las escuelas públicas el próximo miércoles. Y lo más que puedo decir es que todavía hay mucha incertidumbre sobre qué escuelas van a poder abrir y qué escuelas, pues, lamentablemente, no van a estar listas para abrir. Los datos son confusos. Voy a poner aquí unos datos del periódico digital Noticel, que estaban en su versión digital, bueno, Noticel es digital, anoche, pero van cambiando de día a día. Solo 12 escuelas públicas certificadas para abrir el lunes. En realidad creo que las clases se supone que comiencen el miércoles, mientras 49 colegios privados tienen autorización preliminar para recibir estudiantes. Esos eran los datos hasta anoche. Esa es una nota de las 8:36 de la noche. Hasta anoche, certificación preliminar para poder abrir 12 escuelas públicas, 49 colegios privados. Ya hay una o dos escuelas privadas en el área de Cayey que abrieron ayer con todas las medidas de seguridad y la salvaguarda. Así que lo que puedo decir en este momento es que hay mucha incertidumbre. ¿Y cuál es el problema con la incertidumbre? Que estamos bregando con seres humanos. Estamos bregando con los maestros, que en algún momento necesitan saber si tienen que estar físicamente, porque eso le cambia toda su programación. No es lo mismo dar clases virtualmente, con las dificultades que tiene eso, a que te digan que el miércoles vas a empezar a dar clases presenciales, que entonces te tienes que preparar para qué haces con los estudiantes que sus padres deciden no enviarlos al salón de clase y que por ende no pueden coger la clase presencial. Así que estamos a viernes y la inmensa mayoría de los maestros, que en teoría a lo mejor van a ir presencial el miércoles que viene, hoy no sabe si su escuela. Y estamos hablando de los niños y estamos hablando de los padres. Los padres que llevan un año con sus hijos en la casa o en la casa del abuelo, todos los arreglos que hay que hacer, que necesitan saber, digo, el padre al final va a decidir si envía el niño o no lo envía a la escuela, pero que necesitan saber si el próximo miércoles la escuela a la que asiste su niño va a tener clases presenciales. Yo sé que es un proceso complejo, pero no hay la más mínima duda que todavía la incertidumbre está ahí. Repito, yo soy de los que creo que si X área de Puerto Rico, X municipio, tiene unos niveles de contagio bajo, si hay unos niveles altos de maestros y personal docente ya vacunado, y si las escuelas físicamente tienen todas las medidas de protección, pues yo honestamente creo que si, aunque sea solamente el mes de marzo, abril y las primeras semanas de mayo, los otros días leía un estudio en uno de los periódicos de Estados Unidos, creo que era el New York Times, estudios de organizaciones internacionales, donde dicen que una de las mayores consecuencias negativas de esta crisis de la pandemia es el efecto que va a tener sobre esta generación de niños que llevan un año sin estar en salones de clase y sin tener la interacción social. Así que yo soy de los que sostengo, si se puede abrir, que se abra. Yo creo que es fundamental, aunque sea un mes, mes y medio, dos meses, que comienza esa interacción entre los estudiantes y sus compañeros y que volvamos poco a poco a una normalidad. La semana que viene esta va a ser la noticia. A menos que surja algo inesperado, todas las discusiones la semana que viene va a ser qué escuelas abren, qué escuelas no abren, y una vez que las escuelas abran, en qué condiciones pudieron abrir. Pero la incertidumbre está íntimamente ligada. La incertidumbre no se limita a las escuelas. El gobierno, la verdad que uno se sorprende de las cosas que pasan en el gobierno de Puerto Rico en términos generales. No estoy hablando del presente gobierno, pero muchas de estas cosas son que se arrastran desde años y años y años. Esta semana la secretaria de la Gobernación, Noelia García, que me he dado cuenta, esto es más un comentario de estrategia de gobierno, que las primeras semanas apenas hablaba, no se conocía. Yo creo que este gobierno no está teniendo muchos portavoces que comuniquen lo que sea que quiere comunicar el gobernador. Y en los últimos días he visto que Noelia García la están empezando a tratar de proyectar y parece que se quiere convertir o quiere que se convierta en una especie de portavoz del gobierno de Puerto Rico. Pero esta semana ella habló hizo un llamado urgente a que los empleados públicos regresaran a trabajar presencialmente. A mí me llamó la atención ese llamado, primero, que ella tuviera que hacer un llamado público, porque yo hubiera pensado que es al revés, que cada oficina regional, local, cada departamento, sus jefes pueden determinar dónde ya están listos para regresar al trabajo presencial y dónde no. Yo no lo veía al revés. O sea, si usted es empleado de una agencia de gobierno y usted quiere ir a trabajar presencialmente, pero la oficina la tiene cerrada, no le toca a usted. A usted, su supervisor, su jefe, le tiene que decir, fulano de tal, ya estamos listos para trabajar presencialmente y ya están todas las medidas cautelares tomadas en nuestras oficinas, Así que te reporta el lunes que viene. Entonces el llamado que hizo la secretaria era como si eso fuera una decisión de cada empleado público. Pero lo segundo que sorprendió con esa noticia durante esta semana es que ella confesó que el gobierno de Puerto Rico no sabe en este momento cuántos empleados están trabajando virtualmente y cuántos empleados están trabajando físicamente. Y eso sí que le vuela a uno la cabeza. Yo les conté, y le conté de forma positiva, que yo fui a un Sesco la semana pasada a renovar mi licencia de conducir, que repito, aplaudí, pude hacerlo todo virtualmente a través del internet, pude renovar mi licencia de conducir, obviamente no tenía multas ni nada, pude pagar a través de tarjeta de crédito, me dieron una cita para que fuera al Sesco de allí, de la estación del tren urbano de Sagrado Corazón, y al otro día fui y allí habían empleado. ¿Alguien tiene que saber cuánta gente está trabajando en esos Sescos? Bueno, pero ese, el punto es que la secretaria de la Gobernación confesó que no sabía el gobierno cuántos están trabajando. Todo el mundo, todos los empleados públicos están cobrando. Lo que no saben es cuántos están virtual y qué tipo de trabajo virtual están haciendo y cuántos están físicamente. Pues hoy la historia de primera plana, que la tienen ahí del periódico El Nuevo Día, también la secretaria de la Gobernación, le toca al empleado reconocer si ya no está apto para trabajar. Noelia García advierte que el gobierno será celoso con el gasto público al establecer criterios para el regreso al empleo presencial y sostiene que habrá funcionarios que tendrán que dejar sus puestos. Es un poco confusa la nota, pero lo que ella está diciendo es, y voy a lo que dije anteriormente, ya los jefes de agencia, los supervisores, están diciendo dónde se puede trabajar físicamente y dónde no. Yo desconozco. Pero ya lo que está anticipando es que va a llegar un momento donde le van a decir a un empleado público, tienes que reportarte a trabajar, y que por su situación muy personal, presumo yo particularmente, porque sea una madre o un padre, tristemente la mayoría de las veces son las madres, que trabaja pero a la misma vez está cuidando de sus niños y quizás la escuela del niño todavía no ha abierto, pues puede llegar un momento que ese empleado tenga que tomar una decisión dura de que no va a poder seguir trabajando. El problema que tengo con estas expresiones es nuevamente la incertidumbre. Yo creo que tiene que haber sido al revés. Yo creo que la fortaleza tenía que decir, mire, en el Departamento de Obras Públicas, estoy aquí inventándome esto, en el Departamento de Obras Públicas, además de los Sescos, se van a abrir todas este tipo de oficinas. En el Departamento de la Familia, estas oficinas todas van a estar abiertas o no van a estar abiertas en el municipio tal, en el municipio tal, en el municipio tal, porque todavía ahí hay problemas. Entonces de ahí tú comienzas a atender cuál es la situación particular de los empleados públicos, sus familiares y su entorno. Pero no lo han hecho así, de la misma forma que estamos con mucha incertidumbre en cuanto a cuántas escuelas van a poder abrir el próximo miércoles. Bueno, van a poder recibir estudiantes. Creo que este proceso de retornar el gobierno a el trabajo presencial va a estar lleno de mucha, mucha confusión. Bueno, señores, los últimos años, el último cuatrenio ha sido un cuatrenio de escándalo en la Asamblea Legislativa, tristemente por casos de corrupción. Ya uno hasta medio perdió la cuenta de cuántos legisladores tuvieron que renunciar bajo fuertes investigaciones y en algunos casos bajo acusaciones criminales. En este momento hay acusaciones federales contra ex representantes, la más reconocida, la ex representante Tata Charbonnier, y en esta semana y en los últimos días ella ha presentado mociones para desestimar su caso y la Fiscalía Federal ha bajado con argumentos fuertes, pero esto parece que no termina. Hoy he citado el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, quien, sin dar mucho detalle, dice que a él, como presidente de la Cámara o a la Cámara de Representantes, le han pedido información sobre dos ex representantes. Él más o menos implica que son del PNP. Yo creo que esto hay que verlo. Pero dice la nota de Javier Colón Dávila, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, confirmó que dos ex representantes son investigados actualmente, aunque no precisó el alcance de las pesquisas o quiénes las realizan. Con un juego de palabras, indicó que se trata de figuras ligadas al PNP. Cita textual, hay dos requerimientos de información de investigación en curso de asuntos relacionados a la pasada administración de la Cámara. Así que vayámonos preparando, que sabe Dios si volvemos a tener la triste sorpresa de más acusaciones relacionadas con la gestión en la Asamblea Legislativa. Bueno, ayer recuerdan, cambiando de tema ya rapidito, ayer recuerdan que tuve en el programa a Edil Sepúlveda, portavoz y uno de los fundadores de la organización Boricuas Unidos en la Diáspora, que yo ayer aprendí que se fundó en el contexto de la tragedia del huracán María, que yo pensé que se había fundado en función del tema de estatus, pero que han estado muy activos y están muy activos con el tema de estatus. Recordarán que al final de la entrevista con él, él nos dio la primicia de que se iba a enviar ese día una carta por varios grupos de inclinación demócrata liberal a la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, y a el líder de los demócratas en el Senado, el senador Schumer. Bueno, pues a minutos de terminar nuestro programa salió la carta. Aquí está el titular: más de 80 grupos liberales de Puerto Rico y Estados Unidos piden a Schumer y a Pelosi respaldar el proyecto de Velázquez Ocasio-Cortez. El reclamo incluye el sindicato SEIU, organizaciones en Puerto Rico y organizaciones de 16 estados. Voy a mostrarles aquí simplemente para que tengan un poco la visualmente de lo que se trata. Aquí está la carta, copia de la carta. Y pueden ver la lista de firmas en términos de organizaciones. Organizaciones a nivel de todos los Estados Unidos, organizaciones por diferentes estados de los Estados Unidos y al final algunas organizaciones de Puerto Rico. Yo quiero destacar lo siguiente y quiero decirles que esta carta y esta movida empezó a recibir mucha resonancia en medio de Estados Unidos. En primer lugar, tiene unos nombres ahí, no solamente interesantes, sino poderosos, porque se trata de organizaciones con un impacto a nivel de los Estados Unidos, pero particularmente con un impacto dentro del Partido Demócrata y dentro del Partido Demócrata con lo que allá se conoce como los sectores liberales o progresistas, que en este espectro simplista, pues los sectores más a la izquierda, los sectores más en la línea de Bernie Sanders, sector al que pertenece y eventualmente, si ya no lo es la líder de ese grupo, Alexandria Ocasio-Cortez, que es la coauspiciadora con Nidia Velázquez de este proyecto. Esto aprobó la carta de ayer llama la atención porque se trata de grupos que apelan a ese sector y hay grupos como, por ejemplo, la Unión SEIU, es una unión poderosísima en los Estados Unidos, firma la carta. Organizaciones como The National Urban League, es una organización que también de una gran presencia en los Estados Unidos. Y organizaciones como, por ejemplo, a nivel local, me llamó la atención y ayer el invitado lo había levantado, estoy buscando, en Nueva York, por ejemplo, Black Lives Matter Greater New York. Black Lives Matter, ustedes saben que es el movimiento de protesta en defensa de los derechos de los afroamericanos. Y es curioso tener uno de esos grupos, el de Nueva York, respaldando las iniciativas de Puerto Rico. ¿Qué es lo interesante de esta carta y lo importante? El sector estadista, el PNP, había logrado algo que era casi una contradicción. El PNP, que en Puerto Rico es una organización extremadamente conservadora, que dentro de su seno tiene líderes homofóbicos que hacen expresiones racistas. Lo hemos vivido, no lo tenemos que repetir. Se logró proyectar en Estados Unidos como si fuera un movimiento progresista y liberal. Y la causa de la estadidad para Puerto Rico en los últimos 2, 3, 4 años se comenzó a convertir algo, en una expresión que yo he hecho en el pasado, sexy, entre los grupos progresistas y liberales, como que, wow, hay que darle la estadidad a Puerto Rico porque los puertorriqueños la están pidiendo y nosotros somos una gente liberal y no nos preocupa que ellos hablen español y que su colorcito sea brown. Y eso generó una gran confusión porque se creían que ser proestadidad en Estados Unidos era lo liberal, era lo progresista. La presencia de Alexandria Ocasio-Cortez en este proyecto de Nidia Velázquez, el proyecto para autorizar la Asamblea Constitucional de Estatus, comenzó a cambiar eso. les dije a ustedes que en la carta que Sila Calderón, Alejandro García Padilla y este servidor le enviamos al presidente Biden la semana pasada, bueno, a principios de esta semana, enfatizábamos que ese argumento de los liberales progresistas era equivocado, para empezar porque en Puerto Rico no hay un mandato para la estadidad. Esa es la importancia estratégica de esta carta de los 80 grupos liberales que se envió ayer. Que está este argumento de que de verdad lo liberal y progresista es respaldar el proyecto de Nidia Velázquez y de Alexandria Ocasio-Cortez, está debilitando rápidamente a otra de las organizaciones a nivel nacional que firmó la carta, es Open Society. Está debilitando el argumento de que la estadidad es una causa liberal, es una causa progresista. Y yo les anticipo desde ya que esto va a abrir la puerta para que allá en el Congreso y en los Estados Unidos conozcan el verdadero pensamiento de muchos de estos líderes del Partido Nuevo Progresista, que de verdad representan lo peor de la política puertorriqueña y del pensamiento liberal. O sea, que Tomás Rivera Chat sea uno de los líderes del movimiento estadista disque de derechos civiles, con todas sus conductas, con todas sus expresiones homofóbicas y de discrimen. Que el partido de Tata Charbonnier sea el partido que está alegando que defiende las causas de la libertad individual y de los derechos civiles. Esas contradicciones van a empezar a salir. Y la importancia de esta carta, de este grupo, de estos 80 grupos liberales, es que van en la ruta correcta de ir desenmascarando el argumento del movimiento estadista en Puerto Rico de que ellos son los verdaderamente liberales. Son las 8 y 25 de la mañana. Prefiero hacer la pausa ahora, señor director, para cuando regresemos luego de la pausa. Señoras y señores, yo no me había enterado. Yo no practico, yo tengo una oficina legal, pero no estoy practicando en los tribunales, pero sí hago trabajo legal. Y nunca he trabajado el tema de derecho corporativo. Ustedes saben, más me interesan los temas de derecho constitucional y ese tipo de cosas. Pero yo no me había enterado que la ley de corporaciones de Puerto Rico la enmendaron y ahora existen las corporaciones encapuchadas. Vámonos a una pausa. Cuando regresemos de la pausa, vamos a ver íntegramente la entrevista que le hizo Ferdinand Pérez en Jugando Pelotadura a este personaje encapuchado que dice representar esta corporación a la cual el comité de campaña de Ricardo Rosselló le dio $180,000 en los días que Ricardo Rosselló estaba por desaparecer de la vida pública. Y vamos a examinar conjuntamente con eso el trabajo investigativo de una nota del periódico El Nuevo Día publicada en la página 10 de ese periódico en la mañana de hoy. Vamos a la pausa y regresamos con eso luego de la pausa. Riega la voz, comparte esta transmisión.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 29 de la mañana de hoy viernes. 5 de marzo y aquí estoy en vivo como todos los días de lunes a viernes por todas mis plataformas de redes sociales, en vivo por Facebook Live, en vivo en el canal de YouTube Aníbal Acevedo Vilá, en vivo en la página de Facebook del Foro de Puerto Rico, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo. Dale share, comparte esta transmisión. Bueno, señoras y señores, en este podcast hemos comentado prácticamente todos los días, inclusive compartimos uno de los videos, la noticia que se ha ido desarrollando en el periódico, en el programa Jugando Pelota Dura, que se transmite por ahora se llama Tele 11, que se transmite por Tele 11 todos los días de lunes a viernes a las 7 de la noche. Estoy aquí de memoria. El martes ellos rompieron con la noticia de que de los informes, esta parte no es escondida, están reportados, de los informes del comité de campaña de Ricardo Rosselló, que reflejan los gastos que hizo esa campaña durante el mes de julio del 2019, cuando estábamos en medio de la crisis, cuando ya había explotado el escándalo, aparecen dos pagos, creo que uno era el 17 de julio y otro el 23 de julio, de $90,000 cada uno a una compañía que se llamaba DR Consulting. Y según la primer reportaje de Jugando Pelota Dura, no hay ninguna explicación racional de por qué en ese momento se hace ese pago de $180,000. La corporación DR Consulting había sido registrada por una persona que se llama Mayra González Morales, que nadie sabía quién era. Y la corporación se había fundado 2 meses antes y lamentablemente coincidía, lamentablemente digo para el país, porque uno no quiere seguir escuchando más escándalo, coincidía con las fechas en las que, ahora que han acusado a Sixto George, en las que Sixto George, según la acusación federal, estaba pidiendo dinero para extorsionar, pero entre otras cosas también estaba pidiendo dinero para que gente en los medios ayudara a la imagen de Ricardo Rosselló, y coincide con la fecha aquella en que Sixto George llevó sorpresivamente a Ricardo Rosselló a Nación Z en aquel programa, que aquella ocasión que fue una de las noticias y que yo creo que pues lo que hizo fue lastimar más la imagen del gobernador Ricardo Rosselló en aquel momento. Eso lo saca el martes Jugando Pelota Dura. El miércoles, que se lo compartí con ustedes ayer, sacan un reportaje donde su unidad investigativa va a la dirección donde aparece registrada esa corporación, y cuando llegan es un barrio en Carolina. Allí básicamente lo que hay es una casa que no tiene ningún, que primero que está vacía, que no parece que sea oficina de nadie. Encuentran a un hermano de esta señora, Mayra González Morales. Él le dice que si Mayra, que si una corporación, que ya no trabaja nada en tema de relaciones públicas o comunicación, que lo último que ella hizo fue trabajar en un Londres, que hace tiempo que no sabe de ella, y corroboran todo eso. Ayer el periódico El Vocero dice que ellos tienen información que le confirman que en las autoridades federales han entrevistado a personas relacionadas con este tema, y que inclusive la alegación que se hizo es que esta señora, Mayra González Morales, aparentemente dice que registró esa corporación porque se lo pidió el amigo de un hijo de ella. Eso lo decía El Vocero hasta ayer. Anoche, en Jugando Pelota Dura, en algo que se convirtió entre noticioso hasta de burla, y yo fui uno de los que puso un tuit porque era... Miren, yo ni se lo voy a describir. A los que ya lo vieron, pues lo van a volver a ver. A los que no, nosotros editamos, porque en el programa pusieron la entrevista en 3 etapas. Y entonces comentaba, obviamente, Ferdinand, Leo Aldrich, los que estaban allí, comentaban lo que decía la entrevista. Yo voy a primero a que pasemos los 3 segmentos. Dura como 5 minutos la entrevista. Y entonces yo voy a hacerle mis comentarios. Y luego vamos a ver el reportaje del periódico El Nuevo Día, que ahora descubre unos nexos con una persona que trabajaba, a ver, ¿en dónde? En la Cámara de Representantes, en el Capitolio, bajo la administración del Partido Nuevo Progresista. Vamos a ver el video.
Bueno, quiero agradecerte el que nos contactaras y que decidieses hacer público la versión de la empresa, de Día Consulta. ¿Cuál es el interés de ustedes con esta entrevista?
primeramente demostrar que no es una corporación fantasma, que es una corporación que existe, que es una corporación que está compuesta por personas, personas serias.
¿Cómo llegan ustedes? ¿Quién los contacta para ese trabajo tan delicado e importante en ese periodo donde el gobernador está atravesando por ese momento tan difícil?
Esa respuesta no te la puedo brindar, ya que hay unas distintas actividades en curso.
¿Qué tipo de trabajo fue el que ustedes hicieron? Más o menos, dame una idea de qué fue el trabajo, porque recuerda que ustedes llegan y ahí es que está la gran duda de todo el mundo. O sea, el gobernador está asediado, está rodeado de reclamos, de manifestaciones, está viviendo un momento difícil. Se supone que buscaran a los grandes expertos y lo están ustedes, que no tienen más que 2 meses de fundado. ¿Qué trabajo ustedes hicieron que fue tan particular, que mereció que le pagaran $200,000?
La corporación fue contratada para brindarnos servicios en asesoría y comunicación.
¿Qué tipo de asesoría? Por ejemplo, hacer anuncios de radio, hacer anuncios de televisión, o asesorar en la redacción de anuncios, algo así.
Asesoría en términos generales de comunicación.
¿Ustedes con ese dinero que recibieron contrataron figuras de radio, de televisión, mantenedores de programas para trabajar con ustedes?
La corporación no.
¿Y ese trabajo? ¿Quién pasó juicio sobre ese trabajo que ustedes hicieron?
Todo el trabajo que se realizó se sometió al cliente.
¿Qué era el partido?
Que era el comité.
Ok.
El comité.
Tú me hablas de, cuando me hablas de comité, el comité de campaña, el director de campaña.
El comité de campaña.
El comité de campaña de Rosselló de ese momento.
Correcto.
Ok.
Luego de eso se sometió también la información a la oficina del Contralor Electoral. El Contralor solicitó una información adicional, la cual le fue suministrada y todo transcurrió en orden.
Ok. ¿Y la investigación que hizo el Contralor Electoral terminó bien, a juicio de ustedes?
Terminó bien y sin ningún señalamiento.
Cuando ustedes llegan a la campaña, el gobernador Rosselló, ¿dio alguna instrucción, participó? Porque estamos hablando de una contratación importante. De hecho, si miramos el informe de ingresos y gastos que yo tengo aquí, ustedes son el gasto más grande que hace la campaña en ese periodo tan importante del verano del 2019. Quiero preguntar si el gobernador te dio instrucción. Le dijo, mira, yo creo que me hagas esto, que me hagas todo, atiéndeme este tema, me preocupa esto, tengo problemas con este tema. Y le dio instrucciones directas.
El comité solicitó unos servicios y fueron rendidos en su totalidad.
No me puedes ni aceptar ni rechazar que el gobernador te dio instrucciones.
No lo podemos hacer.
¿Por qué cuando nosotros vamos a hacer la investigación, que llegamos al barrio Cacao, no hay nada?
En el momento en que se brindaron los servicios, la corporación estaba constituida en ese lugar.
Estaba constituida ahí. Ahora mismo la corporación no existe.
La corporación existe.
¿Y está operando?
Está operando.
¿Desde otra localidad? ¿De otro lugar?
Desde otra localidad.
Cuando nosotros hicimos público la denuncia, el gobernador reaccionó a través de las redes sociales diciendo que solamente se cobró un cheque, que el segundo cheque no se llegó a cobrar porque se le puso un stop payment. La información que tenemos es que sí se cobró. ¿Se cobró?
Fueron dos pagos,
se cobraron. Los dos pagos se cobraron.
Correcto.
¿Quién entregó el cheque? El cheque de los 90,000, el primer cheque, ¿quién lo entrega?
Esa información no puede ser divulgada en este momento.
¿Y el segundo cheque?
De igual forma.
¿Se le entregó a ustedes o se le entregó a otra persona? El cheque, ¿se le entregó a ustedes o se le entregó a otra persona?
A la corporación.
¿Quién lo entregó? No me dices que no me puedes decir.
Es correcto.
Se especula que Sixto George trabajó o participó en este proceso, ¿sí o no?
Las personas que participaron en esta contratación no pueden ser reveladas en este momento, dado que hay unas actividades en curso.
Ok. ¿Las actividades que están en curso que tú planteas y que te impiden a tirar los nombres, que pudiera haber investigaciones alrededor de esto?
Pudiera ser.
Sixto George cobró de este proceso, Sixto George participó de la campaña y cobró dinero de ese dinero que le entrega a ustedes, los $200,000 que le entrega la campaña. ¿Sixto George cobró de ahí?
Nuevamente, las personas que fueron contratadas para brindar algún servicio a la corporación no pueden ser relevadas.
¿Por qué específicamente no hablar de nombres, tanto lo de Sisto George como integrantes de la campaña? ¿Es específicamente por la posibilidad que tú planteas de que se esté investigando esto?
Pudiera ser que exista alguna actividad en curso y nosotros, respetando esa situación, no queremos afectar nada.
Ok. Ahora mismo, tú no me puedes ni certificar ni rechazar que están siendo investigados por los federales.
No lo podemos asegurar.
¿Ustedes tienen algún tipo de relación con Sisto George actualmente o tuvieron algún tipo de relación con Sisto George?
Las relaciones que la corporación ha tenido en este momento no pueden ser divulgadas.
¡Wow! Si no fuera un asunto tan serio, uno pensaría que esto fue un sketch de comedia. Todavía yo no entiendo. Primero, estoy partiendo de la premisa que el programa Jugando Pelota Dura hizo el trabajo que le correspondía para estar seguro que esta persona de verdad es parte de esa corporación DR Consulting. Porque desde el punto de vista de la empresa y de este señor encapuchado, esto es el desastre desde el punto de vista de comunicaciones más grande que yo he visto, por lo menos en tiempo moderno. Como decía todo el mundo en las redes sociales, si tú vas a hacer una entrevista para decir que tú existes y que eres legítimo, ¿por qué la haces encapuchada y por qué pides que te distorsionen tu voz? E inclusive, hasta teniendo las manos con unos guantes, no sé si es que la persona tiene algo que en sus manos lo podrían identificar. Así que de salida la imagen es desastrosa. Pero vamos a partir de la premisa que Ferdinand y Jugando Pelota Dura hicieron su trabajo y que sí, que esta persona trabaja, está vinculada allí. Bueno, pues entonces esta entrevista es un desastre. Porque esta persona primero sí reconoce que eran $200,000 por unos descuentos que se dan, los cheques eran de $180,000. Pero entonces se niega a dar ningún detalle. O sea, no dice qué fue lo que hicieron. No dice con quién le daba las instrucciones. No niegan que hayan podido hablar con el gobernador. Desmiente al señor gobernador que dijo que el segundo cheque no se había cobrado. La persona dice que sí, que se cobró. En un momento dice que la corporación no contrató a nadie, pero después al final dice no puedo decir los nombres de los que fueron contratados. No desmiente que tengan algún vínculo con Sisto George. Y peor aún, cuando entonces dice, no podemos dar los nombres y da a entender que es porque hay alguna investigación. Y cuando Ferdinand le pregunta si hay posible que haya una investigación federal, tampoco lo desmiente. Así que, repito, si esto lo estuvieran dando en el programa famoso de Estados Unidos, Saturday Night Live, los estaríamos riendo. Pero si de verdad esta persona, y esto es bien sencillo, si Ferdinand Pérez lo encontró, lo encuentra los federales, lo encuentra el Departamento de Justicia sin ningún problema. Y me cuesta trabajo que Ferdinand Pérez se haya tirado la maroma sin cotejar si esta persona de verdad está vinculada a DR Consulting. Pero si de verdad esta persona representa a DR Consulting, señores, esto requiere, primero, a lo mejor ya esto está siendo investigado a niveles bien profundos. Y mire, que sean dineros de campaña no quiere decir que se pueden usar para lo que le dé la gana. Ahora vamos, recuerden que ayer el vocero dijo que este tema ya habían sido entrevistados por agentes federales. Hoy, y yo les había dicho desde el miércoles, que esta noticia iba a llegar a los periódicos de circulación general. Iba a salir de Jugando Pelota Dura, iba a llegar a los periódicos. Pues mire, ya está en El Nuevo Día, con nuevos ángulos que no salen de los reportajes de Jugando Pelota Dura. Es una historia en la página 10 de la periodista Wilma Maldonado Arrigoitia, y ahora sí que se levanta el letrero de investigación. porque ya aquí hay un vínculo con figuras del Capitolio del cuatrenio pasado. Voy a destacar algunos de los puntos que, para empezar, validan todo lo que ha dicho Jugando Pelota Dura hasta ahora, pero añaden nuevos ángulos. Dice El Nuevo Día, en esta nota, que Mayra L. González Morales, incorporadora de DR Consulting Corporation, es madre de Edwin Núñez González, quien hasta hace 2 semanas fue el director de administración de la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario. Esta comisión distribuye fondos legislativos a organizaciones sin fines de lucro. O sea, ya vemos el vínculo de la misteriosa incorporadora, la que en el barrio dijeron que no trabajaba en nada que tenía que ver con comunicaciones, con relaciones públicas, y que su último trabajo había sido trabajando en un laundry. Ya tenemos un vínculo de esta señora con alguien de la estructura administrativa del Capitolio del PNP, con la persona que dirigía la oficina que repartía chavos de donativo, que en el cuatrenio pasado, lo vamos a ver más adelante en la nota, esa comisión estaba bajo jurisdicción de la Cámara de Representantes, no del Senado. González Morales, o sea, la incorporadora, no contestó las llamadas ni mensajes de este diario. Luego El Nuevo Día cita al Contralor Electoral, Walter Vélez, en unas expresiones que contradicen lo que dijo el encapuchado. El funcionario señaló que la oficina del Contralor mantiene jurisdicción sobre cualquier comité de campaña aún después de concluido el proceso de cierre. Ah, dijo que el comité de Ricardo Rosselló todavía no ha terminado el proceso. Sin querer hablar sobre el comité Rosselló en particular, Vélez explicó que también mantiene potestad para referir acciones de comités de campaña si detectamos alguna infracción a la ley electoral o otras leyes, sean estatales o federales. Rechazó comentar si la agencia ha recibido alguna comunicación legal o informativa tras las recientes publicaciones sobre las transacciones de DR Consulting. El Nuevo Día preguntó también al secretario de Justicia, Domingo Emanuele, si al día de hoy ha recibido alguna querella o referido relacionado con el comité de campaña Rosselló, DR Consulting o González Morales, pero el funcionario se limitó a decir que evalúan todos los ángulos. Tan pronto se concluya esta etapa, estaríamos en posición de determinar el proceso a seguir conforme a derecho y jurisdicción. Yo no sé ustedes, pero yo interpreto que el Departamento de Justicia le está dando una mirada a esto, por las expresiones de Domingo Emanuele. Ahora, miren, esto se pone más interesante. El Nuevo Día valida lo de el lugar de incorporación de esta corporación encapuchada. Y dice, este diario halló que en esa misma dirección residencial fue anotada como sede del Centro Ebenezer, una compañía de responsabilidad limitada con fines de lucro, presidida ¿por quién? Por Edwin Núñez González, el hijo de la incorporadora, el que trabajaba dirigiendo la oficina de donativos legislativos, pero que no aparece haber tenido actividad, según se desprende del registro de la entidad en el Departamento de Estado. Centro Ebenezer fue inscrita como corporación el 28 de octubre del 2018 con el propósito de dar hogar, cuido y ofrecer distintos servicios a personas con necesidades. Vecinos y familiares de la familia González corroboraron a este diario la relación materno-filial entre la presidenta de la firma de consultoría y el exfuncionario legislativo. Sigue diciendo El Nuevo Día. El martes en la noche, Núñez González tenía una cuenta en la red social Twitter. En la mañana del miércoles, antes que saliera el nombre, pero cuando ya, esto lo estoy diciendo yo, antes que saliera el nombre de él, de que él es el hijo de la incorporadora, pero cuando ya la historia rompió en pelota dura el martes en la noche, en la mañana del miércoles cambió la foto y la cuenta ya no era de acceso público. Mientras la mantuvo activa, la cuenta mostraba una imagen de la bandera de Estados Unidos y aludía a la incorporación de Puerto Rico. También tenía una foto suya y bajo ella se describía como amante del derecho y contador público. Núñez González no está ni en el directorio de abogados de la rama judicial ni en el directorio del Colegio de Contadores Públicos Autorizados. Este era el muchachito que dirigía la comisión de donativos que reparte millones de dólares bajo Johnny Méndez, y veremos ahora bajo quién. El ex funcionario legislativo, se refiere a Núñez González, no contestó las llamadas de este medio para verificar si presta o prestó algún servicio o ejerce alguna función dentro de la compañía registrada por su madre. Aquí hay algo, voy a hacer una nota al caso. En Puerto Rico, y yo lo criticaba cuando estaba en Radio Isla, lo he criticado en Puerto Rico, los periódicos tenían la mala costumbre de no darle crédito al otro periódico o al otro medio si la noticia se originaba en el otro medio. Lo que voy a leer, gracias a Dios, es un paso de madurez porque el Nuevo Día le está dando crédito al Vocero. Y yo espero que mañana el Vocero le dé crédito a esta historia del Nuevo Día. Así que se debe hacer periodismo. Y no estoy, yo no soy periodista. Pero dice, fuentes no identificadas del Vocero dijeron que González Morales, o sea, la incorporadora, registró DR Consulting a petición de un amigo de su hijo. Pero dice el Nuevo Día, pero no se indicó si se trata de una amistad del ex administrador de la Comisión de Fondos Legislativos. O sea, el Nuevo Día está atando su investigación con la del Vocero como debe ser. Dice, nosotros descubrimos que el hijo dirigía la comisión de donativo. El Vocero dice que ella le dijo a alguien que incorporó eso a petición de un amigo del hijo. Y el Nuevo Día levanta el interrogante. Ese amigo del hijo que le pidió que la incorporara es el hijo que dirigía la comisión de nombramiento de donativos legislativos bajo el PNP. Entonces, según informes del Vocero, las autoridades federales entrevistaron a parte del equipo de finanzas de la campaña de Rosselló, así como a González Morales. Sobre sus funciones en el Capitolio, la senadora Migdalia Padilla dijo al Nuevo Día que, aunque copresidió la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos, la contratación de Núñez González fue hecha por el ex representante Antonio Tony Soto. Tony Soto, representante hasta hace una semana o dos semanas. Está curioso. O sea, Tony Soto renuncia sorpresivamente a su escaño. Fue presidente de la Comisión de Hacienda y presidía esta comisión en la que trabajaba este señor. Y renunció, dizque, para dedicarse a la vida privada. Y Migdalia Padilla acaba de decir, no, yo no contraté a ese fulano. Lo contrató Tony Soto. Padilla dijo, se refiere a Migdalia Padilla, la senadora, dijo que su relación con Núñez González fue únicamente relacionada con los servicios que él prestó a la comisión, pero no lo conoce en el plano personal, aunque sí sabía que había trabajado antes en el municipio de Guaynabo. Este medio supo que Núñez González trabajó en ese ayuntamiento hasta el 2016. Soto envió, se refiere a el ahora ex representante Tony Soto, Soto envió un breve mensaje de texto a El Nuevo Día en el que informó su deseo de no emitir comentarios sobre ningún tema público. En otros foros ha señalado que su reciente renuncia al escaño no se relaciona con esta controversia. Señoras y señores, esto se hinchó y esto se va a hinchar más. Primero que nada, el gobernador Ricardo Rosselló, el exgobernador Ricardo Rosselló, no puede seguir escondido. Dijo que jugando pelotadura lo estaba difamando. Y en segundo lugar, Ricardo Rosselló fue gobernador bajo el PNP. En el Senado siguen defensores de él, como el senador William Villafañe. Pedro Pierluisi en la campaña dijo que estaba orgulloso de haber respaldado a Ricardo Rosselló. Aquí el PNP no puede quedarse callado. Si de verdad no hay nada que esconder, Ricardo Rosselló y los que estaban alrededor de él, los boys del chat, alguien tiene que explicar en detalle para qué se usaron esos $180,000. Que es un gasto extraordinario en dos semanas en cualquier campaña. En aquel momento no había una campaña política de Ricardo Rosselló. Lo único que había era una campaña para tratar de sobrevivir políticamente. Nadie recuerda anuncios de televisión, anuncios de radio pagados por el comité de campaña de Ricardo Rosselló en aquel momento, que hubieran tenido que estar registrados. Aquí se ha insinuado por Sixto George en la acusación federal de que se le pagaba a personas que tienen acceso a los medios, o que se le quería pagar, o que a lo mejor se le iba a pagar para defender a Ricardo Rosselló. Alguien tiene que hablar. Alguien tiene que hablar. Esto es extremadamente serio. Extremadamente serio. Y cada día que pasa, se complica más. Y cada día que pasa, este país tiene que reflexionar lo que significó para nosotros, como puertorriqueños, haberle permitido al Partido Nuevo Progresista que postulara a Ricardo Rosselló con el apoyo de toda la plana mayor de ese partido. Y lo que significó que el liderato de ese partido lo estuviera respaldando todo el tiempo. Porque, o sea, de verdad nos vamos a creer el cuento que nadie en la cúpula del PNP sabía de estas actitudes y esta forma de operar de Ricardo Rosselló. A veces pensamos que hemos superado el verano del 2019. Historias como esta, tristemente, nos despiertan a la realidad que todavía estamos viviendo las consecuencias del gobierno de Ricardo Rosselló y del PNP y del verano del 2019. Son las 8:55 de la mañana. Con eso yo me despido. Es viernes. Pásenla bien. Sigan cuidándose. A los que somos fanáticos del fútbol y seguimos la Liga Española, este domingo hay un tremendo juegazo. El derbi Atléticos de Madrid contra el Real Madrid en una lucha por el primer lugar de la Liga Española, que el Atlético de Madrid está adelante, pero el Barcelona y el Real Madrid le están pisando los talones. A las 11 de la mañana, creo que es ese juego, hora de Puerto Rico, ahí estaremos pegados disfrutándolo. Que tengan un buen fin de semana, cuídense mucho, no bajen la guardia. Nos volvemos a ver el próximo lunes. Comparte esta transmisión, dale share, compártela con tus amistades. Cuídense mucho, que tengan un lindo día y un mejor fin de semana. Hasta el lunes.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.